Queríamos daros la bienvenida a todos a esta rueda de prensa que, como sabéis, corresponde a la película española El autor, que se ha proyectado y se proyectará esta noche también en pase oficial dentro de la sección oficial del festival. Para presentar la película en esta rueda de prensa contamos con la presencia de su director, Manuel Martín Cuenca, los intérpretes Javier Gutiérrez, María León, Adriana Paz y Adelfa Calvo, los productores José Nola y Jaime Ortiz, el compositor José Luis Perales, el co-guionista de la película Alejandro Hernández y también contamos con la presencia del autor de la novela en la que está basada la película, Javier Cercas. Cualquiera de ellos, por supuesto, dispuesto a contestar a las preguntas que quieran plantear, que veo que ya son muchas. Vamos a empezar.
Hola, una pregunta para Manuel. Yo quería preguntarte por el humor de la película, ¿no? Que quizás es una novedad en tu último cine. Un humor muy, muy cruel a veces, muy incómodo, que refuerza el patetismo del personaje, que nos incomoda, pero que funciona de maravilla en la película, ¿no? Quería preguntarte por eso, por el humor que tiene una historia tan desasosegante y tan terrible.
¿Pero tú has visto humor en esta película? Es un drama. No, bueno, no hay una intención de hacer humor en el sentido de yo qué sé, o sea, una comedia, yo creo que no es una comedia, pero lo que sí hay es una intención que yo creo que proviene de la esencia de la novela y que para mí y para Alejandro, cuando escribimos el guión, era como un punto de partida muy importante, que era la idea de ironizar sobre algo que por otra parte consideramos serio, porque es la materia de lo que trabajamos, nuestro oficio, pero por otro lado no nos parecía que teníamos que reírnos de nosotros mismos. Y entonces yo lo que he hecho en esta película, básicamente, esencialmente, evidentemente, para mí es una sátira, es una exageración, pero como toda sátira está conectada con las pulsiones de la realidad, pues lo que he hecho es, de alguna manera, reírme de mí mismo, reírme de lo que hacemos, porque probablemente somos bastante más necios de lo que no pensamos algunas veces, ¿no? Esta idea de trascender, de hacer grandes películas, grandes novelas, grandes cosas, pues igual le estamos un poco haciendo el imbécil.
Hola, buenos días. Quería preguntar hacer una pregunta al director y al autor también, Javier Cercas, y luego otra para Javier Gutiérrez, al director y al autor. Me gustaría preguntarles a nosotros en general, como espectadores y lectores, ¿qué creéis que nos gusta más? ¿Nos gusta sentirnos engañados o identificar realidades en lo que vemos, en lo que leemos? Y para Javier Gutiérrez, cuando trabajó el personaje, o cuando leyó el guión por primera vez y luego lo desarrolló estudiándolo, ¿qué sentía con él, con el personaje? Porque yo he visto como diferentes fases, al principio, como espectador, digo, al principio le vemos como un perdedor nato, le pasa de todo, todo malo, luego nos sentimos un poco contentos con él, nos alegramos de esa pequeña victoria que tiene, pero luego ya empezamos a repelerlo, ¿no? De decir, joder, qué cabrón. No,
ibas muy bien.
Para acabar también así.
Ibas no sé. Muy bien. Y es una comedia.
Gracias.
Empiecen los autores y el director.
Javier, por favor, no, Javier.
Pues no sé, cada espectador o cada lector ve cosas distintas, ¿no? Una película como una novela, pues es una partitura. Y es el lector o el espectador el que la interpreta y cada lector o cada espectador la interpreta a su manera. Esa es la magia del cine y esa es la magia de la literatura, ¿no? Y del arte en general. Así que no lo sé, no sé decirte más. Aparte de que me siento aquí un intruso, estoy totalmente desplazado, porque yo lo único que he hecho ha sido ponerle una partitura que interpretó a Manuel a su manera, que es lo que tenía que hacer, ¿no?
Pero no, intruso no eres, Javier, ¿no? Suena mal. No, bueno, a esa pregunta, yo creo que, fíjate, normalmente al espectador le gusta lo que nos gusta a todos, de manera esencial, que es que nos den la razón, ¿no? Y sin embargo, cuando no nos dan la razón, en el fondo es cuando realmente más aprendemos, cuando alguien nos dice, nos cuestiona. Entonces, en esa pulsión entre darle la razón al público, a la crítica, y cuestionar no solo la película, sino el público y la crítica, es donde yo trato de moverme como director.
Bueno, yo creo que el trabajo, la labor de los actores no es juzgar a los personajes, sino defenderlos. Y estoy totalmente en contra de cosas que me han dicho, que hemos escuchado, acerca del personaje de Álvaro, que si es un psicópata, que si es un necio, que si es un manipulador. Como todo creador, es obsesivo y esa obsesión lo lleva hasta límites insospechados. Pero creo que es un gran personaje, un gran personaje. Y a la hora de trabajar el personaje, hemos tenido, no solo yo, el resto del elenco, nos hemos puesto en manos de, para mí, el mejor director de actores que existe en el cine ahora mismo en España, y eso es un privilegio. Si además tienes un buen guión y un buen personaje, eso lo acompañas de una mano sabia, como es la de Manolo Martín Cuenca, el trabajo ya está prácticamente hecho.
En primer lugar, enhorabuena a todo el equipo, enhorabuena al director, a todos los actores. Me parece un ejemplo de adaptación al cine porque la novela es muy literaria y la película tira de elementos cinematográficos. Enhorabuena a Adelfa, creo que es una revelación al gran público la interpretación que haces, y enhorabuena también al alma que le da la película a la música de Perales. Quiero preguntar al director si en algún momento se planteó incluir el elemento onírico que está presente en la novela de Cercas, que es muy, muy importante en la novela, y que, no sé, si lo desterraste desde un primer momento o querías pegarte a la realidad, como también dice la novela.
Bueno, muchas gracias por tus palabras, en nombre de todo el equipo. Una adaptación de una novela, yo creo que para eso también le pediría a Alejandro que dijera algunas palabras, que nosotros siempre trabajamos muy juntos, de una manera muy especial. Para mí es un poco como de alguna forma una inspiración, una novela que a mí que yo la leo y digo, esto puede ser una película que dirija yo, es como una experiencia. Es decir, la literatura para mí es una experiencia. Una experiencia que me traspasa emocionalmente y otras veces no tanto, pero cuando me traspasa me llega como si hubiera hecho un viaje y hubiera vivido algo muy importante. Esto me pasó con la novela. Yo me parecía un tema del que trataba Javier, muy serio, que a mí me hacía, que de alguna manera era como que me había tocado, había sido capaz de, toma, ahí, te toco en tu punto débil, pero además con ironía. Y yo pensé que era una manera magistral de tocar este tema, es decir, de ironizar sobre lo que hacemos. A partir de ahí yo me quedo con esencialmente esa sensación que yo tuve en esa primera lectura de la novela, que además como es una novela corta, no es una novela muy larga, tengo el recuerdo que la leí del tirón y la cerré, me reí y me reí de mí mismo y dije, aquí hay una película. Y luego la volví a leer, o sea, pasé a Alejandro, hablamos de la novela, hablamos de la posibilidad de adaptación y la volví a leer una segunda vez. Y luego ya a partir de ahí, de esa segunda vez, ya empezamos a trabajar como empezamos a trabajar un guión, es decir, tratamos de, creo que respetamos la esencia de la novela, que queremos, nos quedamos con el núcleo, con la almendra de lo que significa, pero evidentemente hay que hacerlo nuestro, hay que hacer un viaje con esa historia, que es de otro, y esa historia al final te tiene que traspasar. Entonces realmente no recuerdo muy bien, y perdona, porque he leído la novela dos veces y no la he vuelto a leer, o sea, haciendo el guión no releo la novela, porque creo que tampoco lo hice en La flaqueza del bolchevique o en Caníbal, que era la novela sobre la que estaba inspirada Caníbal, porque creo que si no se convierte como en la Biblia, ¿no? Hay que respetar la novela, ¿no? Cercas, la novela, tal, o sea, no vaya a ser que le traicionemos. Creo que hay que traicionar la letra para respetar el espíritu cuando haces una adaptación. ¿Alejandro?
Bueno, sí, yo creo que esencialmente hay que quedarse con la raíz de la historia, que era lo que impulsaba y nos lanzaba en buscar esa película. Nosotros cuando Manolo me pasó esta novela veníamos de terminar Caníbal y estábamos en un proceso de búsqueda de proyectos y sí recuerdo con muchísimo estupor cuando Manolo me pasó la novela, porque era, me dijo, es una novela donde te ríes. Y yo dije, Dios mío, es un salto al vacío aquí, venir de Caníbal y saltar a una novela donde por momentos te ríe, que tiene ironía, que tiene, es un viaje tremendo. Y Manolo me convenció, yo me la leí, me parecía como, es una novela que se lee muy bien, que se disfruta, pero que toca temas muy complejos y temas que invitan un poco a veces a que cuando te metes en esos territorios, como es la creación, rozas un poco desde el cine la pedantería, pues es muy peligroso. Y entonces Manolo me dijo, no, esto hay que trabajarlo con muchísima ironía, cosas que estaban en la novela y que teníamos que potenciar más. Y sobre todo me gustó mucho que Manolo, viniendo de Caníbal, tuviera, por decirlo con franqueza, los huevos de meterse en un proyecto así, porque se salía de su zona de confort. De repente con Caníbal, que estuvimos aquí, tuvimos buenas críticas, etcétera, y dice, bueno, vamos a seguir explorando estos territorios. Y sin embargo, Manolo es un director que no se quiere repetir. Y eso para mí como guionista es un lujo que quiere escribir las películas conmigo, porque me da la oportunidad de probar territorios donde nunca me hubiera metido yo tampoco.
Hola, estoy aquí. Hola. Bueno, yo quería preguntar a los tres escritores un poco acerca, que estás aquí, luego bendices este viaje que ha hecho tu novela, que tu novela, ¿no? Es una novela que no era tan bestia. Entonces, a mí siempre me sorprende, ¿no?, que un escritor esté presente en la presentación de una película, ¿no? O sea, como... Claro, o sea, digo, bueno, y que es una sensación que me gustaría que elaboraras un poco, o sea, ¿cuál es tu... explicar tu presencia, ¿no?, tu bendición? Y luego, la película es que a mí me ha sobrecogido, jamás iría a recibir una clase de guión de ninguno de vosotros. No sé si dais clase, pero jamás iría. Y precisamente lo que tengo la sensación es que los autores siempre piensan que los ridículos son los otros. Entonces, claro, esa superioridad te deja como modesto espectador humillado continuamente, ¿no? O sea, te da la sensación de que os reís de vosotros, pero yo me siento humillada. O sea, pienso, ellos son los listos. Entonces, bueno, es un poco para pues, ver cuál es la posición del autor, que es, como está tan desdoblado, siempre hay una superioridad que a mí me da la sensación, y acercas que tal se siente aquí.
No sé si la pregunta es, ¿te refieres a qué hace un escritor en un festival de cine? ¿O si te refieres a qué hace un escritor en la presentación de una película basada en su libro? Porque, o sea, no sé si estás insinuando que todos los escritores creemos que hemos escrito El Quijote y que como mínimo tiene que ser Orson Welles el que tiene que dirigirla y tampoco estamos contentos. No sé si te refieres.
O sea, no, sí. O sea, es un poco que tú te expliques, que no, o sea, no sé si esa es tu respuesta, sino tu respuesta.
No, yo me siento, hablando en serio, no, yo me siento muy bien, o sea... Voy a decir una cosa, yo tengo que decir que cuando Manuel y José vinieron, cenamos una vez en Madrid, la primera vez cuando nos conocimos, y me hablaron de hacer esta película, cuando salí de allí lo primero que pensé es, este tío está loco. Lo digo completamente en serio, se lo dije, o sea, pero qué locura. Claro, esto, ¿por qué? Primero, porque este es un libro que yo escribí cuando tenía 23 años. Es el primer libro que escribí. En unas circunstancias muy especiales, porque yo tenía, terminaba la carrera, la mili, me encerré, no tenía un duro, no hay oficio ni beneficio, no conocía a nadie, tal, me encerré ahí, me dio un dinero mi padre que no tenía y que nunca le devolví, en fin, en unas circunstancias muy, muy, nunca pensé que este libro se iba a publicar, insisto, no conocía a nadie. Y de repente, 30 años después, viene este señor y dice que quiere hacer una película. Bueno, el libro luego ha tenido mucha suerte. Bueno, lo leyó mi madre y alguna de mis hermanas en aquel momento cuando se publicó. Tengo cuatro, no sé cuántas. No, no más. Luego el libro ha tenido mucha suerte y se ha reeditado constantemente, se ha traducido en muchas lenguas, etc. Pero bueno, y entonces 30 años después aparece Manuel a decirme que quiere hacer una película. Y pensé que era una locura. Y pensé, bueno, esto será un proyecto y tal. Pero no saldrá o costará mucho que salga o tal. El cine es muy complicado, ya sé cómo son estas cosas, en fin. Pero Se me ocurrió una cosa. Lo que ha dicho el guionista tiene toda la razón. Esta es una película muy distinta a Caníbal y a las otras que ha hecho Manuel, que yo había visto solamente Caníbal. Pero luego pensé, luego llegué a mi casa y pensé, joder, ya lo entiendo por qué va a hacer esta película. No sé si te lo he dicho esto a ti. Porque Caníbal iba pues, de un caníbal, de un señor que se comía hombres físicamente. Y esta película también va de cómo los escritores somos caníbales. O sea, cómo los escritores devoramos todo lo que tenemos a nuestro alrededor y somos capaces de hacer verdaderas barbaridades, como las que hace el protagonista de la película y de la novela, ¿eh? para llegar a hacer lo que queremos hacer. Porque yo estoy de acuerdo en lo que dice Manuel, y Manuel va a estar de acuerdo en lo que yo diga. Ahora, espero. No, porque es una sátira, tiene razón. Nos estamos riendo, la novela se lee, la película se ríe de un tipo que quiere ser escritor y qué tal. Y es ridículo y está muy bien que la gente se ríe porque es una sátira. Pero al mismo tiempo, en ese personaje hay una, si me permites, no, pero una dignidad casi heroica. O sea, el tipo quiere ser escritor como sea y está dispuesto a pasar por encima de lo que sea. Y eso es la vocación. Y no para tener éxito literario, ni para venir a los festivales, ni para que le ganen. No, porque quiere ser escritor. Y lo quiere por encima de todo. Y llega, ¿verdad? Entonces ahí hay una... Es un caníbal. Entonces, en ese sentido... Acabo, una novela, no voy a decir una obviedad, pero que conviene decir. También, bueno, quería decir alguna otra obviedad, pero es igual, diré esta. Que una novela no es mejor o peor porque alguien la lleve al cine. Simplemente lo que ocurre es que la persona que la lleva al cine, si es un director de verdad, como Manuel, que tiene su mundo y que tiene su visión de las cosas, simplemente lo que pasa es que ve allí, en ese libro, algo que le atañe, que le importa, ¿no? Que forma parte de su mundo y de su manera de... Entonces yo creo que lo que ocurrió fue eso, que Manuel vio esa ahí algo que le pertenecía, ¿no? Algo que estaba dentro de su manera de ver las cosas y por eso utilizó esto. Y por lo demás yo me siento muy bien, muy feliz aquí, Sebastián, en fin, debe contar.
Alejandro, ¿quieres?
Solo decir que yo soy profesor de guión en la Carlos III, en la Universidad de Madrid. Y por aquí hay algún alumno mío y creo que me tenían cariño, ¿eh? Y creo que yo a nadie lo trato así, esto es una sátira, ¿eh?
Yo también he sido profesor de guión en varias escuelas y yo sí he tratado así a mis alumnos. No, a ver, evidentemente hay, son, por ejemplo, el personaje del profesor, en el fondo, yo trato un poco de alguna manera de colocarlo en la película en una posición en la que, siendo muy duro ese personaje, en el fondo también es un pobre hombre. Es decir, porque... El personaje de Antonio de la Torre está dando clase ahí en una especie de instituto por la noche a ocho, unas señoras, a un señor allí. O sea, realmente él quiere ahí como ir de brillante y decir esas frases maravillosas que son verdad y que probablemente puede decirlas también de David Mamet, pero que colocadas en una posición desde fuera, así como en una especie de pedestal, como las verdades absolutas, si te distancias son un poco ridículas, ¿no? Y, bueno, quizás tengo una visión un poco perversa del egoísmo de los autores, o de lo que somos, y de cierta maldad, ¿no? Pero también hay un lado, porque además me siento tremendamente orgulloso y un grandísimo afortunado de hacer lo que hago, películas. Y amo el cine, y me dejo la vida en ello, porque es lo que sé hacer y lo que más me gusta. Y yo siempre lo he dicho, yo siempre, cuando trabajé de ayudante de dirección, cuando empecé con mi gran maestro Felipe Vega, yo recuerdo que cuando trabajé con él en la primera película dije, este es un lugar donde a mí me gusta estar. Entonces, en ese sentido, yo me siento como el personaje de la película y de la novela que es dispuesto a hacer lo que sea para poder seguir haciendo lo que le gusta. Y más allá de los premios, de tal, de las circunstancias, lo que importa, al final, yo lo que quiero, estando aquí, es tener la oportunidad de hacer otra película. Y lo digo en serio. Y lo digo que para mí todo este paso, en el fondo, tiene sentido si alguien me está escuchando y acaba poniendo dinero en la próxima película. Y ese es un poco ese proceso que, por otro lado, desde fuera, pues puede parecer necio y puede parecer ridículo. Pero que es el que vivimos. Entonces, la película trata de hablar de todas esas capas de una manera no solemne, pero creo que lo que hay, la carga de profundidad que tiene, es bastante seria.
Sí, yo quería preguntarle a Javier Cercas, bueno, en la película, y supongo que en la novela, está esa crítica a la prepotencia del creador, del intelectual, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarle si cree que de alguna manera ese ha sido el pecado de los intelectuales españoles, cierta prepotencia a lo mejor con respecto a la sociedad. Y luego usted como escritor, como intelectual, firmaba un manifiesto hace unos días con respecto al referéndum catalán. Ayer estaba Coisette, también firmante del manifiesto aquí, y ella decía que después de ese manifiesto había habido señalamientos a los firmantes. Me gustaría preguntarle que cómo se siente usted estos días de cierta tensión. Gracias.
Yo entiendo su pregunta, entiendo que pregunte sobre este asunto, pero también entienda que yo prefiero hablar de la película, porque esta gente se ha pasado muchos años trabajando, ¿verdad? Y se han esforzado mucho, yo lo he visto y tal, y como para que ahora hablemos de otra cosa, ¿no? Entonces, no, estoy preocupado por este asunto, como es natural, como todo el mundo. Pero hoy estoy en San Sebastián, ya se lo he dicho aquí a Manuel y tal, y me he puesto optimista, lo vamos a arreglar. Hay solución. Tenemos que arreglarlo. Porque la historia nos enseña que cuando te metes en estos líos, en España en particular, la conocemos muy bien, acaban mal. Y no tenemos derecho a que acabe mal. Punto. Entonces, yo como quiero hablar de la película, voy a hacer un elogio de la película, porque aquí alguien ha dicho que la novela era una novela muy literaria, ¿no? Creo que es exacto. Entonces, una de las virtudes para mí de la película de Manuel es que convierte una película muy literaria en una novela muy literaria en una película muy cinematográfica. Y esto es un mérito, creo que es extraordinario. Es decir, hay una frase que decía, esto no sé si te lo he citado alguna vez, Azcona, Rafael Azcona, decía, el cine es imbatible en lo superficial. Es maravilloso. Superficial no lo decía en sentido despectivo, sino que en el cine todo tiene que aparecer allí, en la pantalla. Todo tienes que verlo. Y lo que ocurrió, y la novela, en cambio, funciona de una manera completamente distinta. Esta es una novela donde las cosas transcurren en la cabeza del... Porque eso puede hacerlo la novela, ¿no? En la cabeza del protagonista, ¿no? Es una novela claustrofóbica, pero también en ese sentido. ¿Qué ha hecho Manuel? ¿Qué han hecho Manuel y Alejandro? Sacar esas cosas de dentro afuera. Y esto me parece fantástico, ¿no? Sí, hacer visible lo que en la novela es invisible. Yo creo que en esta novela había... Woody Allen decía una cosa maravillosa de Bergman, que la primera vez que la oí pensé que esto es muy raro. Yo adoro a Bergman y a Woody Allen también. Pero él decía, hablaba del sentido del espectáculo que tiene Bergman. Y me parece exactísimo. Es decir, que cada plano es interesante por sí mismo. Que las cosas que pasan allí, las caras de la gente, los cuerpos de la gente, lo que, ¿no? las imágenes, el principio extraordinario de la película, ¿no? Sevilla, verano, tal, un pingüino ahí en medio. Eso es el sentido del espectáculo, ¿no? Y eso esta película lo consigue admirablemente, me parece que está realmente bien, y eso era muy difícil viniendo de una novela tan, ¿no? tan interior, ¿no? Eso puede hacerlo la literatura, pero el cine no. Ese es un elogio, puedo hacer más, pero bueno, ya no sigo.
Siguiente pregunta, por favor.
Buenos días, esta es una pregunta para el director. Queríamos saber, nos ha parecido que en la primera película, bueno, en su anterior película, perdón, Caníbal, se contaba la historia de un psicópata que poco a poco conseguía casi humanizarse, casi. Y en esta pues es casi el camino inverso, una persona casi normal que con él poco a poco va entrando casi en la psicopatía. Y también queríamos saber por qué esos personajes que son comunes en el cine, pero no en protagonistas, usted los coloca pues en un papel pues, central de las películas.
Bueno, es una manera de verlo, sí, está bien, está muy bien visto. No. Hay muchas cosas que las haces de forma inconsciente, no hay, de mi punto de vista, y además yo creo que hay que tratar, o en mi caso yo trato de evitar lo máximo posible un exceso de racionalización. O sea, yo creo que eso que llamamos la intuición es al final es lo aprendido y que fluye inconscientemente, ¿no? ¿Por qué los personajes? No sé, a mí siempre, es que nunca me ha... Por ejemplo, siempre ha habido un lado en el canon del cine más convencional, vamos a decir, el canon de cine hollywoodiense, siempre se ha hablado mucho de la empatía con el personaje, ¿no? Del héroe. Es decir, yo sigo al personaje, le comprendo, hace un acto heroico, cambia el arco del personaje, es estupendo, él acaba aprendiendo mucho, no quiere a su mujer, al final la quiere, no quiere a no sé qué, o sea, me acompaña a la música, toda esa cosa, eso que llamamos la empatía con el personaje, la identificación con el personaje. Y al final el personaje, en la simplificación, acaba siendo guapo, alto, estupendo. O sea, a mí la verdad que nunca me ha interesado esa idea de los personajes que lo que hacen es complacer al espectador. A mí me interesa, pero no quiere decir que no pueda o no quiera en algún momento, me interesan esos personajes que incomodan al espectador, con los que es difícil empatizar, pero al mismo tiempo es fácil de comprenderles, porque hay algo de ellos en cada uno de nosotros. Incluso en Caníbal, nosotros cuando Alejandro y yo hicimos el guión, por ejemplo, o aquí, a veces nos planteamos, cuidado que el espectador puede empatizar demasiado en este momento con el espectador, y metemos o rescatamos escenas, algo para decirle al espectador, cuidado, no empatices con este señor. O si empatizas, es tu problema. Pero este señor es así, yo no te estoy engañando, es muy fácil manipular al espectador, muy fácil. Y hacerle empatizar con esa idea del héroe, porque es lo que uno quiere llegar. Uno quiere llegar a los sitios y que las cosas sean hermosas, maravillosas, Disneylandia, el cuento. Y en nuestras películas lo que intentamos es hacer, de alguna manera, cuestionar eso, o cuestionarnos, porque no sé, porque quizás porque no me lo creo ese personaje, ¿no? Me creo más a los personajes de verdad, a los contradictorios, como el personaje que hace Javier, ¿no? O el personaje que hace María, a los personajes que son de alguna manera una cosa, quieren ser otra y realmente no son lo que quieren ser. Alejandro, no sé si tienes, después de aquí el discurso este que me he pegado.
Siguiente pregunta, por favor.
Bueno, enhorabuena a todo el equipo, de verdad. Después de ver la película tengo muchísimas ganas de leer el libro, que muchas veces son cosas que pasan, que leemos el libro y queremos ver la película, pues a mí me ha pasado ahora mismo todo lo contrario, ¿no? Y también me ha pasado que viendo los últimos 10 minutos de la película se me ocurrían mogollón de finales posibles, pero quizá el que pasa de verdad es el que menos tenía en la mente, ¿no? Manuel, ¿tuvisteis, os surgieron muchos posibles finales? Porque, ¿cómo fue ese proceso de decir, bueno, vamos a mantener este final? No sé si el que es el final real del libro o no, pero ¿cómo fue ese proceso de plantar el final de la peli?
El final es el del libro, ¿no?
Bueno, la cárcel no está en el libro, ¿no?
No, la cárcel no está en el libro, pero...
Está lo otro, está que los inmigrantes le engañan.
Claro, claro, claro. Claro, es que el final del libro no podía ser, no es cinematográfico, porque es un final metaliterario, es un final que da la vuelta sobre sí mismo. Y eso no se puede hacer en el cine, ni se debe hacer en el cine, ¿no? Y me ha encantado lo que has dicho de... Yo escribí un prólogo para el guión de David Trueba, de Soldados de Salamina, y se titulaba El arte de la traición. Que es lo que ha dicho antes Manuel, es decir, para ser leal a una novela tienes que traicionarla si la quieres llevar al cine. Porque por una cosa tan fácil y tan sencilla, voy a hacer una perogrullada, pero me la van a permitir, que una película es una película y un libro es un libro. Y los lenguajes son distintos. Entonces, tienes que apartarte de él. Lo peor para mí es una película que se sujeta al pie de la letra lo que dice el libro. O sea, eso es imposible que sea una buena película, porque son lenguajes distintos. Entonces, el final no era, pero sí lo es al mismo tiempo, es decir... es una traslación, ¿no? Es una, no son idénticos, vamos, ¿no? Si lo quieres decir así.
En cuanto al engaño de alguna manera de la pareja de inmigrantes, sí, que sí, le dan la vuelta, eso estaba en la novela, y nuestro trabajo como guionistas y mi trabajo como director, sobre todo, yo tenía una gran preocupación de que eso se viera venir por parte del espectador, pero al mismo tiempo, cuando apareciera, fuera coherente. Ese punto en el que cuando lo descubre, dice, ah, claro, pero no me he dado cuenta hasta ahora. Entonces, una cosa muy importante es que nos planteamos dos cosas esenciales, aparte de otras muchas, que era, ¿en qué momento la pareja, claro, lo que no está en la película, pero tiene que estar en el subtexto, la pareja de inmigrantes, Adriana y Tenoch, descubren que están siendo utilizados, quién es el primero, como unos monigotes que están siendo manipulados, y por tanto, cuál es su reacción? Y el segundo, que la historia de amor o de supuesta seducción o de estar entre uno u otro, entre un hombre u otro que tiene Adriana, oculte y lleva al espectador diciendo, ¿esto qué va? ¿Esto va a acabar con una película romántica entre ellos dos? Y en ese momento te la estamos colando, porque estamos dejando las huellas literales de lo que luego va a decir, ah, entonces te replantea el personaje de Adriana o te replantea el personaje de Tenoch o te replantea un poco todo, ¿no? No sé si, Adriana, tú querías...
Di algo, hombre, di algo.
Di algo.
No, no, no. Todavía no.
Siguiente pregunta, por favor.
Hola. Felicidades antes de nada, porque me lo he pasado muy bien, la verdad, viendo la película. Y quería preguntar a los actores, quería saber cómo os habéis organizado para prepararos para esto, porque en la película da la sensación de que hay dos personajes, que es el protagonista y todos los demás. Entonces me imagino que no ha sido solo aprenderse un guión, sino que os habéis tenido que poner de acuerdo entre vosotros, organizarlo en torno al protagonista, no lo sé.
Pues la verdad que no nos hemos organizado, nos hemos dejado llevar por... En este caso, el autor, Manuel. Manuel es un gran director de actores. Y Manuel, yo personalmente, la experiencia y la sensación que yo he tenido con él ha sido un viaje, ha sido una experiencia también. Y él ha jugado mucho con nosotros muchísimo. Para mí ha sido una experiencia, fíjate, el preparar la película que no tiene nada que ver con lo que finalmente es la película. Y eso yo creo que también tiene un valor enorme como director, porque nosotros, yo me lo he pasado muy bien, he aprendido muchísimo, creía que sabía y conocía al personaje y con Manuel nunca te deja de sorprender porque nunca terminas de conocerlo. Para mí ha sido una experiencia maravillosa trabajar con él y organizar, lo ha organizado todo él, para nuestra suerte, claro.
Sí. Bueno, ahora sí voy a hablar. Pues fíjate que me sorprende lo que dice María, no había hablado con ella de eso, pero a mí también me sucedió ver la película y de pronto decir, ¡oh, me engañó a mí también! ¿No? O sea, y además es la primera vez que me sucede que durante el rodaje, momentos fuera de rodaje de estar en mi casa, en Sevilla, la que me dieron, de pronto estar en la cocina y de decir, ¡ah, ya viene Enrique y los niños! Y es como, no, no, no eres Irene, eres Adriana, ¿no? Y de sorprenderme de cosas que vi. Y respecto al trabajo que hizo con nosotros, pues desde el primer momento, Manuel, por ejemplo, con Tenoch y conmigo, dos meses antes del rodaje, ya que habíamos sido elegidos y estábamos esperando venir, fue a México un fin de semana solo para conocernos y empezar a trabajar con Tenoch y conmigo los antecedentes de los dos personajes, los 10 años antes de irse a vivir a Sevilla, ¿no? Y entonces a nosotros ya nos dejó la cabeza pues trabajando, rodando en lo que iba a ser el personaje y crea una atmósfera entre los actores desde la primer lectura en la que estuvieron los personajes que solo dicen hola, sí. Y que él... Así hasta, puedo decirlo, hasta del perro, o sea, un sí. Perro ladra y Manuel ladraba. Camión que pasa, pasaba. Y entonces me acuerdo que Tenoch me dijo, a ver, atrévete a decirle que no a algo a él, ¿sabes? Entonces te involucra de tal manera que te avientas al vacío y además crea también una alianza entre los actores y una atmósfera en la que no hay manera de que no estés ahí. Lo hemos dicho muchas veces, el set de Manuel es sagrado, es como un lugar sagrado, donde se oye un alfiler que cae. Y eso para el trabajo de los actores, pues es sumamente importante, ¿no? Porque implica a todos de la misma manera y sabes que lo que tú vas a dar, que es todo, lo va a dar también el que está contigo. Y creo que eso se nota y nosotros lo agradecemos.
Sí, yo recuerdo, hola, recuerdo esa primera lectura que acabaste llorando y todo el mundo acabó llorando. Es que fue una cosa alucinante. Estábamos allí todos y cuando cerramos el guión, Manuel se puso a llorar. Y yo lo tenía enfrente y yo me puse a llorar porque fue una emoción, no sé. Yo estaba encantada porque Manuel siempre te abraza antes de hacer la secuencia. Y entonces eso ya... Y juega mucho, te va diciendo, te dice cinco y acción y viene corriendo... Y te dice al oído una barbaridad que ahora mismo no podría repetir. Y para que siempre sea nuevo todo lo que va a hacer, estamos en una secuencia, Javier y yo, y se cruza como si fuera un perrillo por nuestras piernas y tienes que ir salvándolo. En fin, una cosa que yo la verdad es que no había visto nunca. Y entonces no sé, yo abrí una puerta y de repente estaba Javier sin pantalones, con todo al aire, y no sé. Claro, te dicen cinco y acción y te pasan esas cosas, pues todo nuevo. Es que es verdad, todo lo que haces es de verdad. Y bueno, yo estoy encantada de haberme desnudado, sobre todo haber desnudado mi alma, porque para un director como Manuel, ¿qué menos que desnudar tu alma? Es que no se puede hacer otra cosa.
Yo desnudar mi alma y desnudarme físicamente, que mi madre se va a dar un sofoco cuando vea mis testículos encima de la mesa. Por culpa de este señor. Yo nunca he disfrutado tanto en el proceso creativo preparando un personaje como lo he hecho con esta película. Ha sido un auténtico juego de niños, sin importar absolutamente nada el resultado. Nos espiábamos unos a otros, hacíamos unos juegos muy locos, como luego ha sido el proceso de la película, el rodaje. Y lo que decía Adriana es bien cierto, dile tú que no a algo a este señor cuando hace un trabajo estanislasquiano. Se va a Sevilla, la ciudad donde se va a rodar, casi un año antes, a respirar y a transitar por las calles donde van a hacerlo sus personajes, a sentarse en los mismos lugares donde se sientan a charlar sus personajes, a vivir desde el autor la vida de los personajes, a imaginarlos, a observarlos en su mente. Yo destacaría sobre todo la pasión y la honestidad del cine de Martín Cuenca, que es algo casi... Hombre, en nuestro cine hay grandes cineastas, pero es algo que a mí me ha sobrecogido sobremanera y me lleva una experiencia enriquecedora como actor.
Última pregunta tenemos.
Muy concreto. Son tres preguntas para Javier, Adelfa y José Luis. Javier, yo no sé si llevas una sucesión de grandes trabajos, de grandes películas, pero yo no sé si tú consideras que este es tu trabajo más expuesto de todos los que has hecho. Adelfa, me gustaría mucho preguntarle, como ya han dicho por ahí, como, o sea, si esto es una oportunidad para alguien, parece que para ti es. Yo no sé si tú creías que esto ya te podía pasar, habías pensado que esto ya era imposible, que tener una oportunidad así, o eres de las que piensan que nunca es tarde. Bueno. Y José Luis, has puesto banda sonora al país, pero nunca una película. No sé si es porque no había ocurrido, no se te había presentado la oportunidad, nunca te había interesado hasta ahora.
Bueno, la verdad es que nunca había hecho música para películas y me hizo muchísima ilusión que me lo pidieran, ¿no? Creo que Manuel estaba un poco dudoso de que yo dijera que sí, creo, ¿no? Porque nunca lo había hecho. Además, de repente algo me dijo que había detrás algo muy serio y de pronto pensé, bueno, pues vamos a ver qué es. Y a partir de que me dio el guión, en ese momento yo empezaba una gira por América muy larga y la verdad es que me perdí bastantes siestas, porque duermo a la siesta siempre, para leer el guión. Me lo machaqué entero el guión. Luego no se parecía en nada a lo que yo había escrito, lo que finalmente quedó, ¿no? Pero había una cosa del protagonista en que yo me sentía muy identificado. Es cuando él está pidiendo a gritos la inspiración para escribir algo porque no tiene la inspiración y estaba deseando escribir algo que no le salía, ¿no? Y te pones frente al espejo y gritas. Y eso es lo que pasa, y en eso sí me identifico mucho, cuando empiezas en una página en blanco a escribir y qué escribo y cómo lo cuento, ¿no? Por otra parte, el personaje es tan variopinto, es tan blanco y negro y de repente te tira por tierra cosas que pensabas que son lógicas y luego ves que no son tan lógicas. Así que las canciones al final tienen parte de lógicas, parte de ilógicas y son... digamos que tiene momentos en los que la vida es de cualquier manera, de mil colores, de mil clases, según la quieras vivir, ¿no? Y según uno percibe del actor, que realmente de repente está contento, de repente está feliz, de repente está tristísimo porque no encuentra dónde agarrarse para escribir lo que quiere escribir, y al final recurre a algo que yo creo que es importantísimo cuando uno escribe para que tenga credibilidad, y es simplemente fijarse en cómo es el ser humano y reflejar sus historias, las de verdad. Yo cuando escribo no invento nunca nada, ¿no? Siempre hay un punto de partida que son las vivencias de la gente que tengo cerca, ¿no? Simplemente es pasear por la calle y ver cómo vive la gente, qué piensa la gente, o las críticas de una película, y todo eso aporta un material para escribir, que yo digo que yo no soy un cantante, yo soy un contante de historias, y en este caso yo creo que la historia me pareció apasionante, me pareció seria, y desde luego ha sido un privilegio tremendo para mí trabajar para Manuel y con estos actores fantásticos que me han encantado. La verdad es que me ha encantado la película y me ha encantado escribir esas canciones para ellos.
Eso que has dicho es muy bonito, lo de nunca es tarde. Yo soy una persona muy positiva y siempre esperas que te llegue a las manos algo maravilloso como ha sido esto. Para mí ha sido un reto y un regalo que no te esperas, pero siempre amanece y comienza un nuevo día para que te pasen cosas bonitas. Y yo tengo una cosa aquí dentro que me dice que esto va a ser maravilloso y que es un regalo.
Bueno, yo no sé si es mi trabajo más expuesto, pero sí en el que sí estaba muy asustado porque era mucha responsabilidad con un director al que admiro desde su primer trabajo y en el que estaba muy perdido. Como dice Boadella, cuando hace teatro, caos, orden, caos. Al principio había, por mi parte, mucho caos porque tenía mucha información y no sabía cómo meterle mano a eso. Lo ordenaba en casa, pero luego llegaba al set de rodaje y este señor se encargaba otra vez de volverme loca la cabeza. Pero estoy muy, muy feliz del resultado.
Bien, muchísimas gracias a todos y muchísima suerte, de verdad.
Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.